Buenas. Bueno, contanos un poco, vamos a arrancar un poco con la historia futbolística de Stoyanov. ¿Cómo naciste en cuanto al fútbol? ¿Cómo fueron esos primeros movimientos con la pelota, en la escuela, previo a la escuela? ¿Cómo arrancó todo?
Todo, en realidad, por cuando uno no tenía uso de razón, por lo que cuenta mi mamá o mi papá, o mismo me contaban mis abuelos, yo ya estando a UPA pedía que me bajaran para patear la pelota. Y bueno, mis inicios fueron en Huracán de Paso de la Arena, en el barrio que hasta aún ahora vivo, y nada, siempre fui un apasionado, nunca me imaginé llegar a ser un futbolista de élite, y la verdad que todo fue, ¿cómo te puedo explicar? Desde que tengo uso de razón, todo me pasó muy rápido, y siempre tuve mi cable a tierra, que fueron, digamos, mi familia, mi gente, mis amigos, siempre me rodeé más o menos de la misma gente, y como que nunca me di cuenta, o la gente en la calle, o en un supermercado, o cuando vas a un shopping, que te reconoce, que te saluda, que te dice cosas tan lindas, uno sigue sin caer de repente de lo que pudo haber hecho en el fútbol. Más allá de que haya sido mucho o poco, el reconocimiento de la gente creo que es impresionante, y el cariño que uno recibe te da mucha fuerza.
No hay que hacer mucha introducción para decir que es una persona muy identificada con Peñarol. Tenés un buen presente en Fénix y también eso obviamente que se nota, pero vos, a tu edad o a tu recorrido, que obviamente te queda para jugar todavía, ¿te sentís como decir eso que has dicho más de una vez? ¿Quiero volver a Peñarol? ¿Te sentís como decir, puedo jugar nuevamente en Peñarol, en un cuadro grande que obviamente no te va a dejar la camiseta, pero sí estás hoy en condiciones de postularte para seguir a jugar en Peñarol?
Yo siempre lo dije, yo jamás, a veces me encuentro con la gente o mismo por mensaje de redes sociales que la gente me pide de que yo llame o que yo pida para ir a Peñarol. Creo que no corresponde a ningún jugador de fútbol llamar a nadie para pedir a ir a un club. Creo que eso lo tenés que demostrar con trabajo, con goles o más que nada en mi posición con asistencia. Y mostrarle que uno está vigente a los 34 años, físicamente mi físico es privilegiado, en toda mi carrera no he tenido lesiones musculares y eso creo que es muy importante, pero también mi actualidad hoy es en Fénix, el cariño y me ha hecho volver a sentir futbolista, porque después de lo que me pasó en Arabia, Fénix me volvió a abrir las puertas, me hizo sentirme jugador de vuelta, tuve 6 meses parado y el cariño también de la gente de Fénix, de los dirigentes, me encontré de vuelta con toda esa familia que estaba desde el momento que yo me fui de Fénix, y hoy me debo a eso. Es obvio que uno siempre aspira a más y quiere más, y que mi teléfono para hablar por el tema de Peñarol siempre lo voy a atender, porque ya lo sabe la gente de Fénix, lo sabe mi familia, lo sabe todo el mundo, los sentimientos que yo tengo hacia Peñarol y lo hincha que soy de Peñarol. Pero yo, por ejemplo, llamar o pedir para ir, creo que eso corresponde mirándolo en la cancha y trabajando, y hasta el día que me retire siempre voy a tener mi sueño y mi ilusión de poder volver a Peñarol.
No, te iba a decir que ya el fondo nos va a ordenar un poquito y va a decir, vamos a volver a hacer un poco el recorrido de la carrera, pero yo soy el desordenado acá y dijiste el pasado, lo que me pasó en Arabia. ¿Qué te pasó en Arabia?
No, en Arabia, ¿qué pasa? Yo hice un contrato los primeros 6 meses, donde, bueno, llegué y fui con... me pidió el Polilla da Silva. Llegué ahí, la verdad que en lo personal y en lo grupal me fue espectacular, porque el equipo hacía tiempo que no salía campeón y me tocó ser campeón de liga y hacer bastantes goles. La gente, la verdad que hasta el día de hoy... es impresionante el cariño también que recibo de los árabes, y hasta siempre me piden para regresar. Después me vine, después de haber sido campeón, y me quisieron renové por un año, pero yo sabía que un año iba a ser difícil de que yo aguantara, entonces hicimos un contrato de que yo iba hasta que yo aguantara o hasta que ellos quisieran. Bueno, pasaron 3 meses y en esos 3 meses no había recibido las mensualidades, y yo tomé la decisión junto con el club de venirme. Inicio el juicio por esos meses que yo no había cobrado, y bueno, ahí hubo toda una confusión. Yo empiezo a entrenar en Fénix, estuve parado ahí desde septiembre hasta diciembre, que hice toda la pretemporada con Fénix. Cuando me van a inscribir, voy a la AUF parece que la FIFA no me habilita por el tema del juicio a jugar. Entonces tuve casi 7-8 meses parado, que recién pude arrancar en julio del año pasado.
Vamos a seguir hablando de ese paso por Arabia, del paso por Peñarol, obviamente que tenés muchísimas etapas para contar, pero vamos a tirar la presentación. Ahora sí tenemos la presentación. Dale. Si no, Nico Rago nos va a matar a todos. Esto es pelotear en la mitad del programa, está bien. Pero está bueno porque realmente hay goles, hay muchas cosas de tu vida que está bueno para recordar en la presentación que tanto soy Verónico Rago y Andrés Meritano.
Aquí comienza un nuevo homenaje de Peloteando en la Oral. Montevideo, Uruguay, 27 de septiembre
de 1982. Sos mi locura y mi pasión, tuya en mi vida, Peñarol, ¿cómo decirte de una vez cuánto te quiero?
Peñarol obtuvo su cuarta Libertadores y ese año, un día antes del festejo carbonero por un nuevo aniversario, nació un futbolista de sangre aurinegra.
Canovio le dio a Fajardo, centro, está Filiqui, remató, rebotó, es Peñarol. Y allí entra punteando el Botica, Torganó, Peñarol 2, Nacional 1, Torganó, factor de gol.
Salió de las cenizas del ave Fénix y recaló en el carbonero con buenas actuaciones, título mediante. De Uruguay se fue a España, de Valencia a Cádiz y de Cádiz a La Coruña para recalar finalmente en Valladolid.
Se coloca Torganó para rebote, mira, centro largo, Trozosa, resta de cabeza, Figueroa, bolso, y ¡no! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡De derecha, Fabiano! ¡Torganó! ¡Uruguay 1, Argentina 0!
Después de recorrer España, volvió a nuestro país y a Peñarol, club con el que se quedó hasta la obtención de un nuevo campeonato uruguayo, con un breve pasaje intermedio por el Panionios de Grecia.
Aguiar tocó por la izquierda, vino pelota en aquel costado, arranca Aguiar contra pelota, pide al tirucho, vino centro, ¡esto la dio! ¡Gol! ¡Esto ganó! ¡Puesto por Aguirre para matar!
¡Somos tú y yo! El uno para el otro.
En el año 2011 integró el plantel Mirasol que llegó a la final de la Copa Libertadores de América.
Borreta Vizcaya, vos con centro, atropelló y tocó para Lolo, Toyanó tiró bajo, remate, ahí viene el gol, ¡ay! Toyanó tiró la pelota, descuenta Peñarol.
Su última excursión fue hacia Medio Oriente, más precisamente jugando en el Al-Nassr. En este 2017, la gente de su Fénix de origen le disfruta, demostrando que cada día está más vigente. Hoy, Peloteando en la Oral con Fabián Estorianov.
Bueno, ahora sí, hemos escuchado la presentación, casi te hace moquear.
No, la verdad que Nico se pasó, la verdad es muy buena la presentación, y nada, me emociona, aparte también estimo mucho, le tengo mucho cariño a Kesman y los relatos que él hace, la verdad son de emocionarse, y bueno, feliz, la verdad que muchas gracias, Nicolás.
Por no, nos faltó el gol en Arabia.
Sí, el gol del 2000, me quedo con el gol ese del 2011, los goles que he hecho en los clásicos, y justo ahora cuando decías un breve pasaje en el 2008, que bueno, eso también lo recuerdo con mucho cariño, porque yo me acuerdo, ahí estaban jugando de titular en España, en el Valladolid, y ahí fue cuando Paco me llama para decirme de que Peñarol necesitaba, me acuerdo, jugadores referentes para que Peñarol hacía ya 2 años que no clasificaba a la Copa Libertadores, y es obvio que en el momento que a mí me preguntan para venir, más allá de que yo estaba en vigencia y estaba jugando de titular en España, ni la pensé. Fue el año que vino Carlos Bueno, vino el Pollo Olivera, y bueno, también después de 2011 me vuelvo a Pañoño, y cuando vuelvo de Pañoño salir campeón con el Polilla, que salimos en la temporada 2012-2013, que creo que esa fue mi mejor temporada en Peñarol, lejos, por la cantidad de goles y por el gran campeonato que hice, y por eso después me volví a ir a Arabia, ¿no? Que con las buenas actuaciones que tuve con el Polilla y haber salido campeón con el Polilla en ese campeonato 2012-2011, fue que bueno, él después decide llevarme a Arabia.
Vamos a hablar un poquito, siempre vamos hacia atrás y adelante en el tiempo, y quiero que nos cuentes el momento del debut ahí en Fénix, el día previo a esa citación, el saber que vas a jugar en Primera División, ¿cómo fue?
La verdad que, como te decía hoy, tengo flashes nomás de los debuts, porque todo me pasó muy rápido y como que nunca me fui dando cuenta de nada de lo que me va pasando. Siempre solamente lo fui viviendo. Para mí, primero que debuté en la B, fue en la cancha de Cerrito, no, perdón, en la cancha del Salus, jugué creo que 15 minutos nada más de un segundo tiempo y me hizo debutar el Pato Castro en el año 99, y después ya sí en el año 2000 viene Miguel Ángel Pupo, también seguíamos en la B y ahí hice toda la pretemporada con la primera división y ya arrancamos el primer partido, me acuerdo lo jugué en cuarta y bueno, por la desgracia de un compañero, Marcelo Fernández, se rompe el ligamento cruzado y enseguida me suben a mí y empecé a jugar ahí de titular y Pupo me dio mucha confianza, tenía tan solo a los 16, creo que usted 17 tenía cuando ya me subieron a primera y ya ahí me agarré confianza y justo ese año ascendimos, al otro año Feni clasifica a la liguilla, al otro año campeón de la liguilla con Feni, fueron 3 años en Feni y que me pasó todo rapidísimo, un ascenso que hacía 18 años que Feni no ascendía a la A, llegar a una liguilla, después al otro año, en el año 2002, ganar la liguilla, me pasaron 3 años de la historia de Feni.
El Fénix además es un hincha especial, ¿no?
El hincha de Fénix siempre el mismo, ¿cómo te puedo explicar? Es Capurro. Por eso mismo me movilicé mucho con el tema de Capurro no se toca, porque creo que la cancha de Fénix, el estadio de Fénix tiene que estar siempre en Capurro. Igual eso ya gracias a Dios se arregló, por unos años más Fénix va a tener el Capurro, pero en caso de que esa cancha la utilice la intendencia, ya hay un previo dentro de Capurro que se podría hacer la nueva cancha, y creo que mismo ahora entrando al programa me encontré con hinchas de Feni, con que bueno, que a mí la gente de Feni me tiene de los 11 años, yo no es que jugué en Feni solo un tiempo, ya Feni a mí me dio todas las armas para llegar a ser un futbolista, y realmente siempre lo dije, soy un agradecido a Feni, porque me dio todo para defenderme a mí en la vida y en el fútbol. No, Feni no solo es una institución donde vos podés jugar al fútbol, sino que también te educa como ser humano, principalmente como compañero, y eso lo siento y me lo demuestra tanto la gente como los dirigentes en todo momento.
Insisto que la gente manda mensajes a través del 9970 y al 092-000970. Y vamos a arrancar con alguna de las sorpresas que tenemos, porque tenemos unas cuantas y hoy tenemos poco tiempo, porque recordemos que 8:30 comienza la previa de Boston River. Uno de los técnicos que te dirigió, yo creo de los más importantes que estuviste en Fénix, se da la casualidad que está muy identificado con Nacional y vos muy identificado con Peñarol, que es Juan Ramón Carrasco. Y él te dejaba este mensaje para vos.
Lolo, sé que estás ahí en el programa al aire. Bueno, te habla JR, quien tuvo el orgullo de haberte dirigido en tus inicios en Fénix. Gran barriada, ídolo monstruoso de ahí, de toda esa zona. Así que, no, contarle a la audiencia de que fuiste ya desde muy jovencito, fuiste muy veloz, endiablado. Quizás de repente por ahí no hiciste la cantidad de goles que por ahí, dadas tus condiciones, ameritaba, pero eso lo fuiste mejorando, y de hecho viste que por ahí te queda rollo para rato, pero estás haciendo muchísimos goles, sumándole a, por supuesto, al drible, a la velocidad que siempre tuviste. Y nada, después como anécdota que me dijeron, yo soy horrible mismo para anécdotas mías, ¿no? Pero Darwin me dijo una que vos te deberías acordar, la de que le diste la llave a Cupla, creo que fue para que te lo estacionara, y creo que se fue en el auto y no sé si después se mandó una macana o no, que se supone que estarías loco de los nervios, ya que eras jovencito y seguramente era tu primer coche. Y bueno, no sé, después muy buen compañero, muy buen vestuario, siempre de buen humor, eso es lo que te caracteriza y eso es muy lindo. Así que bueno, mandarte un abrazo y que siga haciendo gol y la tan buena persona que sos. Chao.
que yo solo digo en la casa, ¿no?
Ya veo que el programa lo termino moqueando mal.
Eso vende, así que... ¿Qué fotos, eh?
La verdad que... me quedo con... Digo, lo más lindo que te puede decir una persona es como uno es como ser humano. Después de lo que uno pueda hacer dentro de la cancha o no, creo que me quedar en el... En lo tuyo, es decir, en que te lo reconozca más que nada la gente, pero si hay algo que alguien que convive contigo, porque después la gente puede juzgarte o puede decir cualquier cosa de alguien sin conocerla, pero que la gente que te conoce te diga cómo sos como persona, que sos una persona alegre, que sos una persona sentimental, o cómo, creo que eso es lo más importante en un ser humano. Con Juan, la verdad que lo que yo aprendí, yo de la velocidad que tenía me atropellaba solo con la pelota, y siempre lo he dicho, creo que todos los entrenadores me han dejado muchísima enseñanza, pero Juan me agarró siendo un niño, me agarró con 17 años y lo que yo aprendí me quedaba después de los entrenamientos. A él le gustaba mucho patear y aparte creo que ese mismo año fue enseguida que él se retiró, estaba a full y nos quedábamos, me hacía controlar la pelota, hacer las pausas. Yo tenía muchos errores, por ejemplo, de quería hacer todo a la misma velocidad y él no terminaba bien las jugadas, llegaba y tiraba el centro para atrás del arco, todo eso, un montón de cosas que yo las fui mejorando, que todavía sigo intentando mejorarlas, que me las ha dicho él. Más allá de los colores, como dijeron al principio, con Juan tengo una afinidad y un cariño especial porque siempre me lo demostró él también, como persona principalmente, ¿no?
¿Cómo termina el tema de la anécdota esa del auto?
La anécdota fue que, yo me había comprado, había venido de la Copa América del 2001, que fuimos a Colombia, y con la plata que me había traído, yo vivía con mis papás, mis papás toda la vida trabajaron y no esperaban, digamos, que yo colaborara a la casa, y me compré mi primer auto, y un día, dejé las cosas, me va a matar cumpla igual, hace poco lo vi aparte en negro, y dejé el auto, nosotros íbamos a entrenar al Prado, a correr al Prado, y no sé qué fue, sé que hubo un problema y cumpla estaba lesionado y se quedó en Capurro. No sé que hubo un problema y tuvimos que volvernos antes del Prado. Entonces cuando volvimos del Prado mi auto no estaba. Y ya estaba como loco. ¿Dónde está mi auto? Resulta que como a la hora más o menos ya estábamos llamando para hacer la denuncia, todo. Y a la hora aparece el negro manejando mi auto. Se había ido de gira con el auto. Bueno, y me dijo que había tenido un inconveniente la madre y que como tenía mucha confianza conmigo me había agarrado el auto para ir a ver a la madre, pero sí, la verdad que pasé unos nervios impresionantes.
¿Estuviste también en alguna selección que fue por allá por China o por un lado
sí,
de eso también? Cuando eras re joven, ¿no?
A Irlanda del Norte.
A Irlanda. ¿Ahí fue que te olvidaste de los documentos y tuviste que volver a tu casa, no?
No. No sé, vos sabés, pues...
Porque tengo una historia de un colega más veterano que viajó con ustedes ahí.
Seguramente.
Y que estaban todos prontos y que cuando fueron a ver vos no tenías y
seguramente
fue la ventana de la casa. Bueno,
pues, sí, seguramente porque fue mi primer viaje, no tenía ni idea ni nada. Y fue con Alzamendi, fuimos a Irlanda del Norte.
¿Era una selección de la B o
selección de la B? Claro, porque yo estaba en la B, tenía 16, creo, no sé, pero estaba.
La Milk Cup, creo.
La Copa Milk Cup. Uh-huh. Bueno, terminó en piñata, todo fue un desastre, ¿sabes lo que fue? Esa también es una anécdota que. Pero bueno, sí, la verdad que aparte de esos jugadores, de esa selección sub-20 de la B, llegaron muchos jugadores a primera división. Bueno, Eguren, en Malaca, en Matraca, hubo Costela, Wilson Martirena, que llegó a jugar en la primera Progreso, pero un jugador también con una calidad impresionante. Había muy buenos jugadores y muchos de esos terminaron jugando en la selección mayor.
Vos sabés que una de las historias que me contaban de ese viaje también y hablando un poco de tu persona fue que te estaban haciendo una nota porque ibas atrás en el ómnibus, medio echado para atrás, como eras el más joven de ahí de la selección, y te preguntaron qué era lo que vos querías en el futuro. Y vos le contestaste que era comprarle una casa a tu madre.
Sí. En realidad fue el sueño de cualquier ser humano. Si vos trabajás o llegás a hacer una diferencia económica, me pasa, por ejemplo, hoy con Majo, el sueño de ella es poder regalarle una casa a la madre. Y me prendo a muerto y digo, trato siempre de apoyarla en ese sueño que tiene, porque no debe haber nada más lindo que a tus padres darle su techo, darle su casa, porque en definitiva uno está acá gracias al amor de ellos. Y bueno, yo soy un agradecido de la vida, haber estado en el vientre de mi madre, haberme alimentado de ella, de un ser tan puro y tan, tan hermoso. Y creo que fue el sueño más grande, poder regalarle la casa a mis padres. Y bueno, a medida que fui creciendo en el fútbol y haciendo dinero, porque en realidad, no lo voy a ocultar, cuando me fui a Europa fui a hacer dinero y después comprarle una casa a mi hermana. Y así creo que siempre fui con mis amigos y con mi familia. Siempre pienso más en los demás que hasta en mí mismo.
Creo que es un buen momento, un lindo momento para poner el audio de tu madre, ¿no? Que te dejó este audio para vos.
Bueno, Fabián, la verdad que muy orgullosa de ser tu madre. Y muchas alegrías nos has dado a nosotros y a muchísima gente en cada lugar que has estado. Siempre das todo lo que podés y más, y la verdad que es admirable. No dejes de soñar nunca, ¿ah? y luchar por tus sueños como hiciste toda tu vida, que eso es lo más importante. Y la verdad que es un orgullo, porque es divino tener hijos así, luchadores, y nunca bajar los brazos y ni ir para atrás ni para tomar impulso, afrontar con garras todo lo que venga, siempre para adelante, frente a cualquier obstáculo, siempre tratar de salvarlo, de mejorar, nunca quedarte de brazos cruzados ni caído. Cuando uno se levanta, cuando uno se cae, sacudirse y seguir con más ganas y con más fuerzas, pero siempre para adelante. Muy bien, la verdad que es admirable. Y bueno, que no cambies nunca. Y la verdad que nada más, porque sos un ser humano muy espectacular. Y lo demostrabas porque todo el mundo te quiere y te respeta. Muchos besos, mi amor. Sabes que te amo hasta el universo y más allá.
Tenemos moqueando, pero una tierna la madre.
La madre es lo más grande que hay. La mama, como le digo siempre. No tengo palabras para decir lo que significa mi madre conmigo. Mi madre
sigue yendo a darte acompañamiento.
Sí, es obvio que ahora tiene algunos dolores de espalda y eso, y los días de frío la tengo que estar diciéndole hasta yo que no vaya, que prefiero que me escuche o algo, porque sé que después le cuesta y le duele la espalda y todo, pero sí, fiel seguidora a muerte. Muchas veces uno ha jugado hasta lesionado y ella me pedía de que no me infiltrara o que tratara de cuidarme, y por eso mismo es lo que dice ella de siempre. Creo que en ese sentido sí, no es por creérmela ni nada, pero siempre fui un luchador. Muchas veces me he revolcado, me he dado contra el piso y siempre me he levantado en los momentos realmente más difíciles de mi vida. Pero bueno, esas son cosas que quedan en uno y quedan quedan solamente en lo que uno le ha tocado vivir. Yo soy una persona muy familiera, y me costó muchísimo irme del país y estar fuera de mi país. Por eso siempre he tratado de más o menos estar un tiempo y volver, estar 6, seis meses, un año acá y volver a salir, oportunidades, lo que pasa es que uno muchas veces no lo dice, oportunidades, en todos los periodos de pase tengo oportunidad de irme, y muchas veces priorizo la familia y el estar bien.
Muchas veces en un programa, digo, cuando hay, deberíamos decir, bueno, vamos a dar un respiro ahora, ¿no? Pero como también tenemos un programa un poco más corto hoy, y también hay que tener una especie de cronología, ¿no? Y vos de Feni vas a Peñarol, pero más allá del pase, que de repente eso es más público, y esto también que te voy a preguntar, capaz que ya lo has dicho otras veces, pero ¿quién te hace ser tan fanático de Peñarol?
Ah, fanático, creo que nací así, pero lo mamé con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, mi primo, mi prima, mis padres son re mancha, pero no iban al estadio tan frecuente como iban mis primos Juan Carlos, mi prima Gabriela, mi abuelo, los domingos era, como digo siempre, los ravioles de la abuela y salir para el estadio. Y bueno, y ahí todo lo que se me ocurriera, es decir, quería gorro, gorro, quería trompeta, trompeta, tanto a mí como a mi hermano, como a mi primo Juan Pablo también, éramos, la verdad que nos hizo fanático, y aparte, bueno, íbamos, me acuerdo que mi abuelo tenía un Ford Falcon, íbamos de la carnicería que estaba al frente del almacén de mi abuelo, de lo del Castorcito, íbamos los hinchas de Peñarol y los hinchas de Nacional juntos, a ver los clásicos. Y a la vuelta nos veníamos, tanto cargándonos nosotros a ellos como ellos a nosotros. Gracias a Dios, fueron muy pocas veces las que nos vinieron cargando eso, porque bueno, esa época que te estoy contando es casi toda la época del quinquenio, donde creo que viví...
¿Cuántos años tenías ahí en la época del quinquenio?
Y en la época del quinquenio tendría 12 años, 13. La viví, la verdad que fue... impresionante,
mucho más,
claro, lo de la Copa Libertadores también, que también era chico, pero me acuerdo, tengo flashes así de todo. Bueno, a raíz de eso también es que en el 2001 fallece mi abuelo y ahí yo vengo de la... No, yo, perdón, y ahí tengo un ofrecimiento para ir a Nacional en el 2001 y hacía un año de la muerte de mi abuelo y yo decido no ir a Nacional porque mi sueño era jugar en Peñarol. Y bueno, me acuerdo que hablé con Jorge Chihani y me dijo que las oportunidades a veces, el tren a veces pasa una vez sola, y yo dije, bueno, si tiene que pasar una vez sola, seguiré caminando, pero creo que esperé y mostré lo que tenía que mostrar en Fénix y ahí pasó un año y medio más y de ahí voy a Peñarol.
Te decía lo particular de dejarlo respirar, pero era como que la oportunidad también, yo sé que obviamente iba a hablar un poco también con profundidad sobre el abuelo.
Es así, vamos a hacer la primera tanda de programa, pero quiero que manden mensaje, reitero, al 9970, participan por la remera Pachelú, también por la picada de parrilla para dos personas, aquí en Alto Palermo, Uruguay, y quiero, te voy a hacer la última antes de salir de Fénix, después del próximo bloque vamos a hablar un poco más de Peñarol, de la selección y de todo lo que fue tu pasaje por afuera, en el exterior, pero me contaron una anécdota respecto al último fin de semana que quiero contarla, mi amigo Gastón Allegari, a quien le mando un abrazo enorme, me dijo, me llamó, creo que era la 1 o 2
de la mañana,
me dijo, armame la camiseta con la 101 que voy a hacer dos goles. El tipo llegó el fin de semana con la 101 en la espalda, hizo los dos goles, cumplió, así que bueno, creo que valía la pena la mención.
Sí, es verdad. Me habían invitado a una comida, ahí en el Capurro, yo estaba con los nenes, y no fui, era por los 101 años, y acostado ya para dormir, le mando un mensaje, le digo, Gastón, le digo... ¿Alguien va a usar la camiseta 101 para el fin de semana? Y dice, no, ni se me había ocurrido. Digo, bueno, el fin de semana, por honor a los 101 años de Fénix, me encantaría, digo, ya que estoy acá de los 11 años, digo, me encantaría, digo, poder usar la camiseta 101. Y dice, bueno, te la preparo. Digo, está, me la preparás, digo, hago dos goles el fin de semana. Y bueno, y se dio.
Cuando hiciste el segundo, me imagino la cara.
Claro, yo también me hablo mucho con Marquito Vitete. Me dice, el sábado, porque el partido anterior... contra Boston me dice el partido contra Boston me dice mirá que te voy a relatar, le digo bueno vas a relatar un gol mío contra Boston, está, después me manda mensaje y dice al final no te relaté el fin de semana pasado, dice hoy bueno entonces te voy a hacer dos, le digo uno porque no fuiste la semana pasada y otro por esta semana, pero alguno lo dice esa cosa por decirle, y salen, como contra Danubio le dije a Acuña que iba a hacer tres goles. Y hice tres goles, la tirá por tirar y aparte...
¿Al árbitro?
No, a Acuña, mi compañero.
Ah, Matías, bien, Acuña.
Pero eso lo había soñado, lo de los tres goles lo había soñado. Me levanté y fui a desayunar con ellos y le dije ahí en el desayuno.
¿Te pasa eso, seguido?
Sí, me pasa, sí. Me pasa salado.
Pues vamos a hacer la tanda, la dejamos pendiente. Te voy a dejar una pregunta, como hace Nico Faigón, a quien le mandamos un abrazo. Está
me había comprado cuando estaba en España, yo para leer soy un desastre, pero tenía mucho tiempo al dope, y me había comprado el libro de los sueños astrales, que me pasaba mucho de soñar cosas que pasaban. Y bueno, me acuerdo el gol de la final del 2003, no de la final, sino que la que nos daba el campeón, la tabla anual contra Nacional. Soñé que hacía yo el tercer gol, y se me acuerdo si se lo dije al Cebolla o se lo dije a Bengochea, no me acuerdo, sé que a uno se lo dije y se dio el resultado. Como
¿soñaste el retiro en Peñarol?
Yo, a ver, yo te voy a decir algo, yo a Peñarol voy a volver. No sé si es ahora, se lo digo a todo el mundo. Yo voy a trabajar hasta el último día. Yo a Peñarol voy a volver. Yo sé que voy a volver.
Creo que es momento de hacer la tanda, ¿no? La dejamos picar.
¿Puedo tirar la última? Ya que estamos en este tema. Cuando decís a Peñarol vas a volver y te sentí con esa convicción de cuando arrancaste y cuando nos contaste todo lo que pasó en Fénix, en tu familia y todo lo demás, te veo con la misma convicción. Se habla mucho de que en Peñarol hace falta el gol. Vos hoy terminás este campeonato intermedio con 13 goles. ¿Sentís que estás en el momento exacto como para volver?
Yo me siento bien. Dentro de mi edad, 34 años, pero físicamente tengo un físico privilegiado. Si hago una buena pretemporada como la que hice ahora en Fénix, estoy a full. Y a ver, yo la verdad te vuelvo a repetir, yo estoy muy cómodo en Fénix, estoy en mi casa, me siento con un cariño impresionante, y yo nunca, ni viniendo de Europa ni nada, nunca fui a hacer dinero a Peñarol. Eso que quede claro, porque a veces me preguntan o la gente me dice, no, esto ya no pide mucho para ir a Peñarol. Yo no pido porque yo no... A ver, yo a Peñarol no voy a ir a hacer plata. Yo si me fui a hacer plata, me fui a Europa, o me fui a Arabia, o me fui a Grecia. Yo ni hoy estoy haciendo plata con Fénix, no soy el salario más alto de Fénix, nunca fui a Peñarol a hacer dinero, y nunca iría a Peñarol ni a Fénix a hacer dinero. También he recalcado varias veces que yo en el fútbol uruguayo jugaría, como he tenido oferta de otros equipos del medio, siempre dije que en el lugar que yo me siento cómodo y me siento con mucho respeto y con cariño, y que doy mi vida, es con la camiseta de Fénix y con la de Peñarol.
¿Lo haría lo que hizo, por ejemplo, el chino Regoa Nacional? Yo te firmo el contrato, vos pones el precio que quieras para ir a Peñarol.
Lo que pasa es que el chino primero era mi amigo, y el chino no tenía necesidad. A veces uno escucha de los jugadores, y eso la verdad me meto en un lugar donde tengo derecho a hablarlo, porque me parece que a veces se le paga mucho al extranjero que viene a jugar a Peñarol. Y creo que Peñarol, vos con Peñarol o con Fénix, te digo por lo que siento yo, vos tenés que jugar, loco, por amor a lo que es. Yo te lo puedo decir, mi familia o quien sea. A mí, yo termino un partido, bueno, después el partido de Boston River, tuve tremendo lío con Majo, todo, porque yo a mí no se me puede ni hablar cuando pierdo un partido. Y eso creo que solo me pasó, y solo me pasa en Fénix y en Peñarol. En Peñarol es impresionante. Yo no sé, se me caería la cara de vergüenza cuando pierdo con Peñarol, ir a un boliche o ir a algún lado. Aparte de que no voy, no menos perdiendo. Y creo que y después por lo otro que me preguntaste de si le diría poneme la firma, creo que hay un respeto. Vos de repente firmás un contrato demasiado bajo y después cuando un joven va a firmar un contrato, le dicen, pero vos querés ganar esto, mirá lo que gana fulano. Se pone de ejemplo tu contrato. Entonces, me parece de que vos más o menos tenés que tener un límite. No te digo de ir a ser platale, pero sí mantener un margen, porque si vos sos el sueldo más bajo...
El respeto que te has ganado con tu carrera y en la cancha también.
No, eso sin duda, pero creo que lo principal...
mirá, quedé re contento. El otro día justo lo hablaba con Majo, con el tema de Nández. Me parece que Nández, junto con el Cebolla, es el mejor jugador de Peñarol, y me parecía bajísimo el sueldo que estaba ganando. Cuando es el capitán de Peñarol, es el emblema, lo ves y correr y meter y todo. Me parece que esos jugadores son los que vos, si después querés pedir dinero por ellos, son a los jugadores que vos le tenés que ganar. Y esos son los jugadores que tienen que tener el sueldo más alto. No que venga un extranjero y se te lleve la plata, que creo que ahí es donde en algunos momentos quizá, no sé por qué, se erra. Digo, han venido extranjeros que han hecho historia y gloria en Peñarol y ha llevado a Peñarol a cosas muy importantes. Pero primero probalos, es decir, vení primero a hacerle un contrato normal y después sí, hacerle un contrato como tiene que ser.
Más claro, chale agua, ¿no? Creo que contundente Lolo en la declaración. Vamos a hablar con alguien que te acompañó en Europa, un argentino que fue compañero tuyo, no sé si tenés mucho contacto, pero es Fabrizio Colocini, así que vamos a escucharlo.
Lolo, querido. Bueno, Fabrizio Colocini te habla en este programa especial. No quería que pase la oportunidad de, bueno, poder mandarte un saludo. Ya me enteré que andás cantando cumbia por ahí. Que bueno, que estás de novio, que tenés éxito en la vida. Así que me alegro mucho, hermano. Y bueno, siempre recordando aquellos momentos vividos en La Coruña, en España. Y bueno, son los momentos que quedan, que nos deja el fútbol. Así que te mando un abrazo grande, lo mejor, éxitos en la vida. Y bueno, ya algún día la vida nos cruzará de nuevo y nos podremos dar un abrazo. Te mando un abrazo grande y seguí así. También me enteré que volviste al club donde saliste. Eso habla bien de las raíces que vos tenés, de donde saliste, el agradecimiento que tenés por todo. Así que un abrazo grande, loco. Fabrizio Colocini te saluda y te espera acá en Argentina para cuando quieras. Abrazo grande.
Siempre de selección argentina, ¿no? Que el tipo está enterado toda tu vida.
Siempre que tengo a un compañero, un zaguero, o tengo que hablar de un profesional en el fútbol, es de Colocini. Es impresionante. Para uno siempre estar afuera es muy difícil, y que alguien, él ya en La Coruña llevaba un par de años, yo llego, estaba Sebastián Taborda también, estaba Munua, bueno, Aldo Lucher, Colocini, Héctor Acuña, era un cada monstruo, pero lo que se entrenaba esta fiera era impresionante. Aparte teníamos el rincón de ahí, de los que estábamos, los uruguayos y los argentinos, y estábamos en todo momento juntos. Él iba a mi casa, yo iba a la casa de él. La verdad que un compañero excepcional, y vuelvo a recalcarte, como profesional es impresionante. Si entrenábamos a las 9, a las 7 de la mañana estaba ahí, haciendo pesas, entrenándose. Creo que eso fue lo que lo llevó a tener tanto éxito en la vida, y después lo que es él como compañero y como persona, ¿no? Lástima que uno en lo profesional no pudo copiarle. He tenido entrenar, me gusta poco, pero lo profesional que él, a veces te contagia a la gente así, ¿no?
Hablabas hoy un poco de lo que fue tus inicios en Fénix, la posibilidad de la Copa de Juan, el dejar pasar ese tren de un equipo grande, pero que no eras el que vos deseabas, y finalmente un día llegó la oportunidad de Peñarol. ¿Te acordás cómo fue esa llamada, cómo fue ese mensaje, cómo llegó la oportunidad?
Sí, hubieron dos momentos. Un momento frustrante, que fue al inicio del 2002, donde tengo una llamada de teléfono pero uno, al ser muy joven y muy, digamos, muy poco metido en el mundo fútbol, me llama un periodista y me dice que ya estaba hecho lo de Peñarol. Me acuerdo que me fui del Capurro, loco la vida, deseando llegar a casa, las cámaras siguiéndome atrás en el auto. Y yo loco la vida, llegué, le conté a mi padre y todo, una alegría bárbara. Y mi padre, ya más veterano y por algo son padres, con la vida más vivida, llamó a Paco en ese momento y le dijo de que no era cierto, de que no había nada de eso. Y fue un momento realmente frustrante, me costó muchísimo. Y después me acuerdo de que
fue una llamada de teléfono donde me llamó Chihani, por ahí trabajaban juntos Casal y Chihani, para avisarme de que ya estaba todo arreglado lo de Peñarol y que fuera al Palacio a firmar, pero eso fue 6 meses después del momento ese.
¿Y tu primer clásico? ¿Lo recordás? ¿O clásico en realidad?
Sí, mi primer clásico lo recuerdo, sí. Fue el relato que pusieron, fue mi primer gol aparte.
¿Cómo
lo viste? Y una ansiedad bárbara. Aparte, me acuerdo que Bengochea se me arrima y me dijo en su momento me dijo que, porque viste que siempre se habla mucho del jugador clásico, de los jugadores que andan bien en los clásicos, y Pablo se me arrima, me dice, yo iba a jugar de titular, me dice, mirá que los jugadores clásicos, eso existe en el momento que jugás el clásico, es decir, porque yo venía jugando de titular y supuestamente iba a salir para que entrara otro jugador que tenía más clásico. Entonces Pablo, yo iba a jugar de titular ese clásico, y Pablo me dijo, a partir de hoy te puedes hacer un jugador clásico. Y ese partido fue el que relataron recién, que enseguida que Nacional no hace el 1-1, yo hago el 2-1.
Algo que te pasó, o sea, obviamente te pasaron cosas muy buenas en los clásicos, pero, por ejemplo, el día del problema, la piña Pablo Álvarez, perdón. ¿Te arrepentís de ese momento? ¿Cómo viviste eso que fue tan tan complicado en realidad?
Sí, obvio que en el momento ya al rato ya tenés un arrepentimiento, pasaron muchas cosas en ese momento, y era un clásico que íbamos perdiendo, Nacional estaba haciendo tiempo para que pasaran los minutos, yo quería con esa ansia de querer ganarlo, quería que se moviera rápido, de que el juez decidiera rápido, y cada vez se complicaba más, y yo me quería arrimar al juez y Pablo no me dejaba, me empujaba, entonces ya la tercera vez que me empuja reacciono así, una reacción la verdad que te vuelvo a repetir, totalmente arrepentido. Después de unos años, bueno, cuando vuelvo a Fénix me cruzo con Pablo en un partido amistoso con Boston River ahí en el Capurro, y fui derecho a él a pedirle disculpas, dar a cara, y me dijo, después de tanto tiempo, no hubiera sido mejor que me hubiera llamado antes. Y la verdad que sí, tenés razón, digo, te podría haber llamado por teléfono antes, pero prefiero acá cara a cara pedirte disculpa y decirte que en ese momento me arrepiento de lo que hice y que seguramente no era para él. Yo estaba más embroncado con otros jugadores que con él. Pero sea con cual sea el jugador, fue una de esas cosas, que esas decisiones que tomás que no son acertadas.
Así que vamos a pasar al audio que te dejaron tus hermanos. Así que los vamos a pegar los dos juntos y escuchamos lo que te decían.
Hola, hermano, quería decirte que te amo con toda mi alma, con todo mi corazón, que te deseo lo mejor en el fútbol, pero más en la vida, que es lo más importante en todo, que seas muy, muy, muy feliz. Quería leerte una frase que me encantó y dice así: no desistas jamás, querido hermano. Espero que encuentres inspiración en los demás como nosotros la encontramos en vos. Tú siempre me animas, siempre estás ahí para darme una palabra de apoyo. No dudes que yo también te apoyaré en los momentos difíciles. Hermano, eres un ejemplo en la vida de todos. Espero que todos tus sueños se hagan realidad en la vida. Tienes todos los medios para lograrlo. Todos queremos que tengas éxito en la vida. Gracias, hermano, porque siempre te preocupas por cada uno de nosotros. Siempre te apoyaremos. Hermano, quiero agradecerte porque siempre has estado a mi lado, en lo bueno y en lo malo. Y yo voy a estar a tu lado cada día para luchar juntos. Tienes el don de dar alegría a todo aquel que te conoce. Que tus deseos y sueños más profundos se hagan realidad. No hay mejor regalo que me hayan dado papá y mamá que el de darme dos hermanos como ustedes. Siempre hemos estado orgullosos de ti, hermano, pero ahora más que nunca, porque te has convertido en una persona extraordinaria, lleno de nobleza y alegría para tu familia. Tu noble ejemplo me impulsa a mayores alturas en la vida. Estoy deseando el mayor éxito para el mejor amigo de todos, mi hermano. Te amo. Muchos besos.
Hola, hermano querido, te quiero mandar un saludo. Soy yo, tu hermano, Javiercito, Javier, Arias el Loco Lindo, como me has dicho vos. Te quiero mandar un abrazo grande y un saludo grande. desearte lo mejor, como te decís siempre toda la vida. Soy una fiera como hermano, como persona, como jugador y deportista. Te deseo todo lo mejor en tu vida, que sigas soñando con todas tus metas y con toda tu fe y la esperanza que tenés, que tuviste siempre, con ese hambre de ganador y de ganas y de luchador, como tuviste siempre. Y desearte lo mejor y muchos éxitos, hermano. Te amo todo el universo. No cambies nunca y vamos siempre para adelante. Y seguí haciendo goles como venía haciendo, que me encanta.
Qué momento, ¿no? Bravo, retomar. Creo que la sesión casi nos hace moquear a todos nosotros también.
La verdad que mi hermana, digo, mi familia, fuimos toda la vida mamando de tanto amor, sinceramente, realmente, amor del puro y del bueno de mis abuelos, de mi tía, mi madre, mi padre, realmente todos los valores que puede tener una familia siempre fueron de amor, y mi hermana es la persona más pura y más sana que conocí en mi vida, es todo amor, todo dulzura. Por eso escucharla, eso que seguramente lo escribió ella, cuando le pidieron, ha pasado momentos tan difíciles y siempre la ha sacado adelante, que escucharla decir esas cosas de mí y que le agradece a la vida de que uno sea el hermano, es imposible no quebrarte, es imposible, aparte de que bueno, uno también, la verdad que soy bastante sensible en esas cosas, mi hermano, es mi amigo, es mi confidente, nos llevamos tan solo 14 meses, arrancamos justo juntos el tema del fútbol, pero es mi todo, mi hermano, todas las diabluras y todas las cosas siempre las hice con él, y el loco lindo, porque la verdad que es un loco, pero es un loco, como le digo yo siempre, es un loco, pero es un loco lindo, tiene un corazón que no le entra en el pecho, entonces para mí mi familia es mi vida, como lo son mis hijos, como lo es hoy Majo, esa es la gente que realmente me llena el alma, me llena el alma, siempre mis amigos, mi familia, Majo, que hace un año y medio que la conozco y me ha demostrado de que es una persona muy importante en mi vida, y la verdad que estoy realmente feliz con todo lo que he conseguido, pero siempre digo, si algún día vuelvo a nacer, solo pido volver a nacer en la familia que tengo.
Tremendo. Quiero pasar, tenemos realmente muy poco tiempo, nos queda el confesionario todavía y quedan dos audios más importantes, Gerardo Alcoba y tenemos también a Alejandro Martinucci. Los dos te dejaron este saludo y con esto cerramos la parte de homenajes antes de pasar a la parte de humor, que va a ser el confesionario final.
Hola Lolo, bueno, soy Gerardo Alcoba. Un gusto para mí poder participar de unas palabras de tu presente, de todo que te están homenajeando. Sabés que siempre te sigo a la distancia. Lo más importante que estás viviendo fuera de la cancha, que es lo más lindo para la vida, es el amor, la felicidad. Sé que todo lo que haces por la familia, por ahí en algún momento tuve la chance de que me llevara, vivimos en el Prado juntos, hablamos mucho de la vida, del fútbol y verte feliz, eso es lo más importante. Buen tipo como poco, insoportable dentro y fuera de la cancha, gracioso. Mirá, estuve pensando alguna anécdota y no pude, porque son bastante subidas de tono, como siempre, o jodas pesadas, o me acuerdo y me río, no puedo contar una si no te dejo pegadísimo. Así que Lolo, para adelante como siempre, sabes que te admiro muchísimo y lo importante es la felicidad, papá, los afuera son de palo, abrazo grande.
Hola Lolo querido, fenómeno, jugadorazo, compañero. ¿Qué decir de vos? Lolo, bueno, primero saludarte, preguntarte cómo estás, cómo está la familia. Me imagino que vos estás feliz, contento, siempre feliz, jugando a la pelota. Nada, te mando un saludo acá desde Brasil, mandándote muchos abrazos, recordando siempre los momentos que nosotros vivimos en Peñarol, ¿no? Que son únicos, que uno nunca puede olvidarlo, ¿no? También, qué decir de esas concentraciones, ¿no? Risas, llantos, nervios. ¿Qué más? Solo nosotros podemos saber, ¿no? Solo nosotros que lo vivimos ahí, nos dimos cuenta lo que vivimos, lo que pasamos y lo que tuvimos que pelear para llegar a donde llegamos, ¿no? Infelizmente no conseguimos el objetivo, pero fue muy lindo todo. Lolo querido, quiero desearte lo mejor para vos en una nueva etapa que seguro va a venir. Ojalá algún día nos podamos ver de nuevo, ojalá algún día podamos volver a jugar con esa camiseta tan linda que tantas cosas pudimos conseguir. Y nada, acá desde Brasil te mando un abrazo bien fuerte, que sea todo muy lindo para vos y bueno, un abrazo para todos los hinchas de Peñarol. Lolo querido, cuídate, fuerza para tu nueva etapa que seguro va a venir y nada, cuando quieras y cuando puedas, sabes que acá tenés un amigo. Así que te mando un beso muy grande, un abrazo y saludos.
Bueno, Gerardo Becoa y Alejandro Martinucho, tenemos pocos minutos realmente, pero valía la pena que estuvieran también.
Sí, con Gerardo, bueno, desde el Prado yo estaba ahí y él, estábamos siempre juntos porque íbamos a entrenar juntos, veníamos juntos. La verdad que un gran peñarolense también, hincha de Peñarol, que siente en la camiseta y que la respetan. La verdad que mucho, fue cada vez creciendo y siendo cada vez mejor jugador y bueno, así lo está demostrando en su carrera. Se fue con Martinucho, me quedo con muchas palabras de la que él dijo, es lindo que te recuerden con esa alegría, la verdad que sí, eso creo que es lo que más me caracteriza dentro de un vestuario, las bromas, estar siempre alegre, mi manera de vivir, mi manera que se lo inculco a mis hijos, creo que la felicidad es la parte más esencial de la vida junto con el amor y nada, es de la manera que vivo. Y después, cuando decía que sí, es que solo nosotros sabemos. Yo me acuerdo esa noche de la Copa Libertadores, a final, cuando dijo de las alegrías, de los abrazos y de los llantos. Si se sufre, si sufriremos muchas veces, que la gente no sabe, el jugador de fútbol, o por una lesión, o por un resultado que no se te dio, o por una pérdida como fue una final de América, lo que fue ese vestuario. Lo que fue dormir en ese hotel esa noche para al otro día a la mañana venirnos para acá sin dormir y llorando prácticamente toda la noche, y justo iban compañeros, me acuerdo estaba Darío, me quería consolar, pero él también de a rato le pasaba lo mismo. Son sentimientos quedan ahí adentro del cuarto y solamente lo sabemos nosotros y claro, la familia y los que estamos, realmente lo que saben, lo que sufre uno es cuando estás ahí, en el momento que lo estás sufriendo.
Claro, nos quedan pocos minutos y vamos a hacer el confesionario. Yo voy a hacer una propuesta, la vamos a hacer, pero fuera de aire. Va a quedar para las redes sociales, lo vamos a tirar en todas las redes de Peloteando para que la gente pueda ver el video y después, obviamente, comentar, porque es la parte de humor del programa, pero se viene el partido de Boston River y quiero leer los mensajes de la gente que nos da, es importante, que te hacen llegar un montón de mensajes, no podemos leer todos, pero sí algunos. Dice, mándale saludos a Richard, mi esposo, que te está escuchando lagrimeando. Nos manda el teléfono que termina en 429. Lolo divino, qué lindo escucharte. Un abrazo enorme de la familia Núñez desde California. Te queremos ver en Peñarol, los carboneros te amamos. El teléfono termina en 429 también. Dice, un genio Lolo, se nota el esfuerzo y la dedicación, decía, por mucho más. Leticia de Paja Blanca, que también está mandando un mensaje. Nos escribía también Eric, el hijo del...
Eric, un crack. Un crack, el hijo del Equipier.
Exacto, el mismo. Sí.
Un fenómeno, él, el padre, la familia, la verdad que increíble, el sentimiento y el cariño que le agarré, de las cosas más lindas que hay, que, que,
que digo también desde la vida es cosechar amigos. Y en un año y medio que hace que estoy en Fénix, coseché un gran amigo que es Eric y el Quique, que es el papá y el hijo, y la verdad que impresionante.
Fin de semana pasado, atrás del o adelante del televisor, ¿cómo lo viviste?
El
Peñarol, bueno, defensor.
No, llegué para el segundo tiempo. La verdad que llegué muy contento a casa porque necesitábamos ganar con Fénix, ganamos, había hecho dos goles. Y bueno, después...
Yo le voy a meter una preguntita en el medio. ¿Seguí gritando los goles de Peñarol?
Sí, claro. Como yo soy un hincha que juego. Creo que el hincha de Fénix ya lo tiene asumido.
¿Menos contra Fénix?
No, contra Fénix... Sí. No, ni nunca le gritaría un gol a Fénix, si algún día nunca le hice gol a Fénix, pero si algún día le toca hacer un gol a Fénix, jamás lo gritaría, porque le tengo un respeto enorme y es mi casa. Es obvio que la gente de repente es muy fanática, el hincha es muy fanático, y al hincha de Fénix capaz le gustaría de que uno sea hincha de Fénix. Yo soy simpatizante, quiero mucho al club, pero también se merece mi respeto Fénix, diciendo de cuadro que yo soy hincha de Peñarol. Yo le estaría mintiendo al hincha de Fénix si le digo que soy hincha de Fénix. Tengo un sentimiento enorme y soy simpatizante, y de todo el lado que he estado siempre lo sigo a Fénix, siempre quiero que Fénix gane siempre. Pero soy hincha de Peñarol y no lo puedo negar, va en contra de mis principios.
Me quedó ahí en cuanto hablabas del 2011. Me da la impresión de que es más pesado el haber perdido la final y no verlo hasta dónde llegaron.
Sí, no, lo más duro es haber perdido la final. Más hablando de Peñarol, un equipo que tiene 5. Pero si quizás Peñarol no tuviera la historia que tiene y no fuera lo grande que es, voy a decir, bueno, llegamos a la final. Pero con lo grande que es Peñarol, a mí al menos me quedó la frustración de no poderme traer la cesta.
Rapidito, tuvo un pasaje por selección también el Loro y obviamente que no se puede dejar escapar. En esos pasajes por selección, yo recuerdo que de repente jugabas 15 minutos y eras la figura del equipo. Es difícil convivir con eso, entrar, ser figura, pero el otro partido volver a ser suplente.
Me agarró de cábala, Fossati.
¿Solo por cábala, no?
No, porque la verdad, Uruguay iba perdiendo o iba empatando y entraba y... cambiaban los resultados.
Era la virgencita.
Sí, era la virgencita.
Pero generaba 5 o 6 jugadas de gol, sí, o cerraba su pase, o recordaba.
Hubieron, pero fácil, 3 o 4 partidos seguidos de que fueron así. La gente gritaba que entre el Lolo, entraba, agarraba la pelota, papá, y justo entró.
¿Te faltó más selección?
Sí, pero ahí me equivoqué yo.
¿Por qué?
Me equivoqué por... A ver, ¿cómo te voy a explicar?
¿En qué lío te metiste?
No sé si te acordás del vuelo charter aquel que nos vinimos, y bueno, eso yo ayudaba. No, Castillo creo que no vino, total, después en el viaje, porque el padre de él nos dijo que era peligroso venirnos en ese vuelo, por eso él no vino. Él no vino en el vuelo porque le dijo... Éramos una banda, si
el
te
Cheva,
digo.
¿El Cheva, el chino?
Pablo, sí, el Cheva, el chino, Canario, luego...
¿Y no se te perdonó eso y por eso no te llamaron más?
Sí, en realidad fuimos avisados. Habíamos ido todos juntos, teníamos que venirnos todos juntos. Algunos, es obvio que fue opcional. Algunos podían venirse y otros no. Bueno, algunos decidieron no venir, que está perfecto y es respetable. Castillo tenía familiares que conocían y dijo, en esa avioneta mejor que no te vengas, y él decidió no venir, que también está perfecto, pues si está en riesgo tu vida,
claro,
te voy a tomar las decisiones. Y bueno, pero también es algo que me arrepiento, yo tendría que haber me tendría que haber quedado ahí. Aparte, yo ya estaba avisado con el maestro, él siempre decía, siempre fue un tipo muy derecho, y con la gente derecha tenés que ser derecho. Y la verdad que conmigo siempre fue de frente, más allá que yo podría haber seguido estando en la selección, cometí errores, no lo estoy, no me arrepiento de nada.
Nos quedan 5 minutitos nomás, Lolo. Yo la verdad que ya te pondría en el compromiso de hacer una segunda parte, porque nos quedó tanto para hablar del exterior, de la selección, un poco más en extenso también, de los pasajes por Peñarol, quedó muchísimo para hablar. Pero hoy sí tenés que pensar algo, ¿cuál es el deseo de Lolo para el próximo campeonato de clausura?
No, seguir en el nivel que estoy, mejorarlo si puedo, y que Fénix esté más alto en la tabla. 5-21, el ganador de la remera de Apache Luke. Nos comunicamos inmediatamente que termine el programa. Estamos pasado de hora, se viene el partido Boston River, va a jugar por Copa Sudamericana, tenemos a Richard Arce que está allá laburando. Y bueno, Lolo, a ver, quiero las últimas palabras. Peñarol hizo una reunión clave hoy con respecto a bueno, lo que va a ser el futuro, el tema entrenador. Ha tenido muchos cambios en los últimos años, muy criticado sobre todo. ¿Qué crees que es lo que le está faltando? Y es la última para cerrar porque me parece que es importante.
Nah, creo que... no sé qué le está faltando. Pienso lo mismo que pienso como hincha, no sé. La verdad que no sabría decírtelo. Tomar mejores decisiones, no sé, la verdad, no sabría decirte qué es lo que le está pasando. Solo que no se están consiguiendo resultados y algo hay que hacer porque el hincha Peñarol quiere resultados y quiere copa. Está muy acostumbrado a ser campeón. Entonces, es lo que la gente quiere. O sea, Peñarol no quiere ser un equipo rico. Peñarol quiere ser un equipo ganador. Y últimamente me parece que se está pensando más en hacer plata que en levantar copas. Y ahí están los errores. Peñarol tiene que hacer, tiene que ganar copas, no hacer plata.
¿Te sentirías cómodo en este sistema táctico usado por los Ramos?
Es me adapto a cualquier sistema, no te preocupes.
¿Lo pasaste bien?
Sí, la verdad que pasé genial. Aparte, siempre es lindo pasar por diferentes emociones. Y emocionarse y sentirse así, por momentos que se te sale el pecho, que se te tranca la voz, y esos momentos, más allá que de repente es un poco incómodo porque no puedes hablar o lo que sea, pero siempre sentir te hace estar vivo, y la verdad que hoy me hicieron sentir que estoy vivo.
No me quiero olvidar, Nico Falcón nos mandó un mensaje hace un rato agradeciéndote porque en la Teletón le habías regalado la camiseta de Fénix y hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, está de licencia y ya está por volver con nosotros. Así que le mandamos un abrazo enorme. Nos dimos el gusto de tener al duelo. Queda el compromiso antes de fin de año, capaz, para la segunda parte, porque hay mucho más para...